Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. En el día del clásico acaba de terminar el Cádiz 2, Sevilla 2. Se puso 2-0 el Cádiz con los goles de Cris Ramos y de Machís, pero ha terminado empatando el Sevilla con los goles de Ocampos y de Rakitic. Los dos tienen ahora mismo 10 puntos. Hay una posible expulsión de Ramos en el minuto 3 del partido, que me imagino van a reclamar los jugadores del Cádiz, por un manotazo a Roger, jugador del Cádiz, pero es evidente que se ha vivido una primera media hora frenética en el estadio Nuevo Mirandilla, que ha terminado con una prolongación larguísima en la primera parte y luego con este 2-2 final. Los dos equipos, como digo, tienen ahora 10 puntos. Lo que viene a partir de ahora es una buena charla sobre el clásico que es de Bellingham, porque el inglés ha hecho dos goles para remontar el partido. Marcó en el 6 Gundogan en un fallo de Álava y en el 68 un zapatazo de Bellingham desde fuera del área, muy fuera del área. Y en el 92 un remate en el área pequeña de Bellingham tras un balón que tropezó en Modric, le han dado la victoria al Real Madrid. Bellingham lleva 10 goles en la Liga más otros 3 en la Champions. Son números fantásticos. Modric, Vinicius y Ancelotti se rinden al inglés.
Parece que lleva mucho tiempo ya, no 3 meses. Ha caído, como se dice aquí en España, con pie derecho. Un talento extraordinario que está mostrando todos los días y metiendo muchos goles. Ni él se cree, no sé, hay que preguntarlo. Pero muy bien, muy bien. Muy feliz por él y tiene que seguir. Así lo puede bajar menos que esto ahora.
¿Qué te ha parecido la actuación hoy de Bellingham?
Increíble. Siempre marca la diferencia.
Si yo le digo Jude Bellingham es, ¿cómo termina usted la frase?
La estrella caída aquí. Está aportando mucho. Somos muy felices con él.
Es el hombre del momento sin ninguna duda. Bueno, temas del partido de los que hay que hablar. Ha sido muy mala la primera parte del Real Madrid. Ha mejorado en la segunda, sobre todo en el tramo final, cuando han llegado los goles de Bellingham. Dice Xavi Hernández que han sido mejores durante 60 minutos y que han merecido ganar. Tema para debatir en un momento. Pocas jugadas polémicas. Se reclama por parte del Barcelona un penalti de Tchouaméni a Araujo al filo del descanso y reclaman en el Real Madrid uno de Araujo a Camavinga. Hay además una acción en la que Xavi Hernández, de manera cariñosa y amistosa, le ha tocado la cara a Vinicius, pero también es tema de conversación y además la Liga ha detectado insultos racistas contra Vinicius. El Barcelona ha anunciado que abre una investigación. Bueno, el Real Madrid es líder, tiene 28 puntos, los mismos que tiene el Girona, 28, el Barcelona 24 y el Atlético, con 2 partidos menos, tiene 22. Además, esta mañana, Almería 1, Las Palmas 2, marcó Munir, empató Ramachani y en el 94, Soricaba le dio la victoria a los canarios. El Almería es colista, a 6 puntos de la permanencia, Las Palmas tiene 14. Y en Mallorca, Mallorca 0, Getafe 0. El Mallorca tiene 9 puntos, el Getafe tiene 12, el Getafe lleva 5 empates consecutivos. Mañana a las 2 de la tarde tenemos un Betis-Osasuna, a las 4 y cuarto Rayo Vallecano-Real Sociedad, a las 6 y media Athletic de Bilbao-Valencia y a las 9 el Atlético de Madrid-Deportivo Alavés. Ayer Girona 1, Celta 0, el lunes Granada-Villarreal. En segunda acaba de terminar el Elche 2, Tenerife 1, además Sporting 2, Español 0, Andorra 2, Levante 0 y el Dense 2, Amorebieta 0. Ayer Eibar 5, Valladolid 1 de los de arriba, mañana Leganés Villarreal B y el lunes Burgos Zaragoza. En la clasificación el Leganés es primero, tiene 25 puntos, el Eibar tiene 25, el Sporting tiene 24, el Español 23, el Levante 23 y el Tenerife 23. Fórmula 1, está en marcha la calificación para la carrera de mañana en el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Situamos la calificación, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Quedan 2 minutos y 45 segundos para que acabe la calificación. Hay un auténtico atasco a la salida de boxes porque todos quieren hacer su último intento. Verstappen es de momento el más rápido, neumático blando, seguido de Piastri, Ricciardo, Leclerc, Ojo con Ferrari, que está ahorrando neumáticos para el final, para la Q3, y ha hecho el tiempo Leclerc con la rueda media. Cuarto Leclerc, octavo Sainz también con la rueda media, pero que tiene que volver a repetir intento. Décimo, de momento clasificado, Fernando Alonso, pero ojo que muchos salen a pista y va a haber alguna sorpresa en esta Q1. No pasarían a la Q2 de momento, o con Magnussen, Stroll, Norris y Sargeant.
En unas horas, motos en el Gran Premio de Tailandia. Jorge Martín ha ganado el sprint, se coloca a 18 puntos del italiano, de Bagnaia, y Pedro Acosta puede ser campeón esta madrugada de Moto2. La combinación más fácil es ganar y que Arbolino quede décimo o peor. La carrera de MotoGP es a las 9, la de Moto2 a las 7 y cuarto. Además, Álvaro Bautista ha ganado en Jerez el Mundial de Superbike. Es la segunda vez que lo gana. Acaban de escuchar a Arifrade contar que Sudáfrica es la nueva campeona del mundo de rugby. Le ha ganado 12-11 a Nueva Zelanda. Y en el Mundial de Karate, Damián Quintero, plata olímpica, ha sido plata. Ha perdido con el turco Ali Sofoglu. Todo esto y los snoots. You said you want that Netflix and no CGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCD. If you want that old school beach, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Íñigo Martínez, el vasco, la deja en corto para Gundogan. Gundogan, que mira qué hacer, levanta la cabeza, quiere hacer una pared con un Ferran, no le sale. Ahí está Gundogan. No pudo despejar a Lava, no pudo despejar a Lava, no pudo despejar a Lava. Gundogan, gol, Gundogan, 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 después de la pared. Con Ferran se metió por el centro. Gundogan, Gundogan. Ahí está el centro de Vini, ha rechazado Cabe, va a llegar para Bellingham. Bellingham, Bellingham, gol, gol, gol.
Mira, tomaban a Bellingham.
Chut, Bellingham.
Ese sí sabe tirar.
Chut, hey, 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 chut.
Los dos lo firman, yo creo.
Carvajal para Modric. José Lu, gol, 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 gol.
Paco abre la boca y la lía.
Gol, Bellingham, gol. Gol. En el último suspiro, gana Bellingham, gana el Real Madrid, la jugada por la derecha, todo el peligro en esta segunda mitad prácticamente, de Modric a Carvajal, Bellingham que marca de nuevo en el campo del Barça en Montjuic, Barça 1, Real Madrid 2, de nuevo The Beatles, de nuevo Jude Bellingham.
Están convocados esta noche para hablarles del clásico, por supuesto, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Está Tomás Guas, hola, Tomás.
Querido, he pedido en matrimonio a Bellingham y si no me quiere, me voy con uno de los Springboks o de los All Blacks. Eso del rugby es grandioso, estoy muy excitado.
Le ha faltado a Nueva Zelanda Bellingham, para darle la vuelta al partido.
Pero qué partido, qué deporte, qué tíos, qué cosa más maravillosa.
Es increíble. Bueno, está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Y está Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, tenemos mucho tiempo, o sea que si queréis decir muchas cosas al principio, no os preocupéis que tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar mucho tiempo del clásico, hasta las 12:30 por lo menos, y luego hasta la 1:30 si quiere alguno también. Y, por supuesto, le mandamos un abrazo muy fuerte a Manolo Lama, que no ha podido estar hoy en el clásico, que tiene ahí una cosilla pequeña, que se recupere cuanto antes y llegue con las pilas cargadas para más clásicos y más partidos. Bueno, está también Joan Baggiori. Hola, Joan, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches.
Está volviendo en AVE y cruzo los dedos para ver si hay comunicación con el AVE, Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Oh, ¿que llevas un wifi instalado en tu cabeza o qué?
Más o menos,
Bueno, vamos a cruzar los dedos. Así que, por si acaso, Miguel, la foto de la victoria del Real Madrid, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la imagen que te ha quedado a ti después del partido o qué noticias hay después de esa victoria del Real Madrid?
Bueno, obviamente Bellingham, que lleva 13 goles esta temporada en 13 partidos, 10 goles en 10 partidos en la Liga, ya lleva 3 dobletes, el futbolista del Real Madrid que sigue sorprendiendo. Hoy ya se ha mojado incluso Ancelotti. Con este promedio tampoco es muy difícil realizarlo, pero ha dicho que no descartaría que pudiera terminar la temporada con 25 goles. El Madrid ha puesto la directa después de su derrota en el Metropolitano. Ha sumado 13 de 15. Solo se han escapado los puntos en el Sánchez Pizjuán. Primera parte mala, lo ha reconocido Ancelotti, que yo creo que ha vuelto a acertar en los cambios. El primero fue obligado porque Mendy se lesionó. El francés tiene una... lo derecho, veremos a ver cuál es el alcance de su lesión. Y luego, pues, muchas cifras conmemorativas en el día de hoy, ¿no? Modric, que salió en la segunda parte y que jugó bien 500 partidos con el Real Madrid. Se ha marchado Ancelotti con otra camiseta, 250 partidos en el banquillo. Y Vinicius, 150 victorias.
Bueno, ha arriesgado mucho Miguelito, ¿eh? Miguel ha lanzado los sus mensajes también lanzados en esa comunicación con el AVE, que hay veces que se puede hacer. Bueno, este es Bellingham. Solo habla, de momento, el otro día habló en el telediario de Televisión Española, pero de momento solo habla con los compañeros de Real Madrid y Televisión, y siempre, siempre lo hace después de ser el MVP del partido.
Otra remontada. Me encantan esas remontadas. El corazón lo pasa mal, pero también son partidos divertidos. Dimos la talla, no bajamos los brazos y estoy muy contento por otra remontada. Vaya primer gol. Recibí el balón al borde área. Llevaba unas semanas diciendo que necesito probar desde fuera, entró por la escuadra. No estuve a mi mejor nivel. A veces no se trata de buscar hacer algo especial cada vez que tienes la pelota, sino combinar con los de arriba, seguir jugando. Pero nada más recoge la pelota ahí, sabía que iba a marcar. ¿Cómo es disputar un clásico por primera vez? Acabo de hablar con mi familia, pero con el ruido que había era complicado oírles bien. Les dije que estaba muy ilusionado y emocionado. Ya había visto muchos clásicos desde el sofá de casa, junto con mi hermano pequeño, mi madre, mi padre. Les dije que hoy tocaba a mí vivirlo y hacer algo grande en un clásico. Lo he conseguido y me voy muy feliz.
Buenas noches, amigo.
¡Al Madrid!
Así termina Bellingham la mayoría de sus comparecencias con Real Madrid Televisión. Por cierto, que el lunes se entregan los premios del Balón de Oro. Esta redacción puede decir que Bellingham es, por no decir que va a ganar, el máximo candidato a ganar el premio Copa, que es el del mejor joven. Se lo va a ganar a Gavi, a Musiala, a Pedri, a Camavinga, a las mejores estrellas del fútbol, de la juventud del fútbol europeo. Y este es Xavi. Xavi, después del partido en Dazón, él cree que han merecido ganar.
Creo que hemos dominado 60 minutos y el fútbol es esto, cuando no terminas marcando el 2-0, pues el Madrid tiene estas cosas, ¿no? Nosotros necesitamos igual hoy 5 o 6 para hacer un gol y ellos han tenido 20 minutos, 25 buenos y te hacen dos goles. Y creo que hemos merecido la victoria. Quizá exagero un poco, pero desde mi punto de vista, desde el banquillo, sí que es verdad que al final nos han hecho sufrir en los últimos 20 minutos, pero creo sinceramente, con total sinceridad, que si alguien se llevaba el partido era el Barça, pero al final el Madrid tiene estas cosas, cuando les perdonas, pues te acaban matando.
Mayori, ¿qué más mensajes ha dejado Xavi en las comparecencias?
Bueno, pues básicamente eso, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que es un poco el sentir general que hay en el Barça, ¿no? Tanto en el técnico como en el vestuario, que han merecido más. Xavi incluso ha llegado a decir que si alguien ha merecido ganar hoy era el Barça. Ha hablado de frustración, ha hablado de enfado, ha hablado de 60 minutos magníficos, que es verdad que el Madrid en el tramo final, los últimos 20-25 minutos, ha sido mejor. Pero que bueno, sobre todo ha marcado el partido la eficacia. Ellos no han sido eficaces cara a puerta. El Real Madrid sí, Gavi un poco en la misma línea. Yo creo que seguramente la imagen que mejor resume el sentir en el Barça es la imagen de Gavi al final del partido en el césped, al borde de las lágrimas o de rabia o de impotencia, porque al final se les escapaba el partido. Gavi ha dicho que han merecido el partido de principio al final, pero que no sirve de nada al final si no se gana. Ha hablado también Araujo. Un poco en la misma línea. Sobre la jugada polémica que él protagoniza, él dice que Tchouaméni cree que le ha hecho penalti porque le está empujando hacia atrás al intentar rematar un córner en el primer palo. Y bueno, la buena noticia en el Barça es que ha conseguido recuperar a tres futbolistas para la causa, a Rafinha, a Lewandowski, que han tenido minutos en la segunda parte, también a Koundé, que ha sido una sorpresa que entrara en la lista de convocados porque no estaba previsto, y ahora a ver si pueden estar ya también para el próximo partido contra la Real, Pedri y De Jong.
Este es Gavi, hablando con los compañeros también de Dazón, que él cree que el partido se les ha ido en el primer gol.
Al final son detalles y el primer gol yo creo que ha marcado la diferencia en el partido. No podemos estar así de empanados en esas acciones que al final marcan el partido y bueno, yo creo que a raíz de ese gol, del primero suyo, nos hemos venido poco abajo todos.
Así de empanados, que lo ha definido con un lenguaje muy popular. Bueno, el Barça ha jugado con Ter Stegen, Araujo, Christensen, Íñigo Martínez y Balde, Gundogan, Gavi y Fermín, Cancelo arriba con Ferran y con Joao. Luego salieron Lewandowski, Romeu, Lamine Yamal y Rafinha. El Real Madrid ha jugado con Kepa, Carvajal, Rüdiger, Álava, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Rodri y Vinicius. Salió luego Camavinga por Mendy, Modric por Kroos, Joselu por Rodrigo y en el último minuto Lucas Vázquez por Vini. Os pido, compañero, luego vamos a hablar de la polémica, de las polémicas, y escuchamos a Araujo en este fragmento que ha dicho Joan Bayori, hablando de las dos jugadas, porque él ha sido protagonista del agarrón de Tchouaméni y la acción con Camavinga que reclama el Real Madrid. Os pido, compañeros, como todos sois periodistas y muchos de ellos, de la mayoría sois de fina escritura, un titular de lo que os deja el partido. Oliveros, tu frase del partido, ¿cuál sería?
Pues que no puede ceder terreno el Barça a pesar de ir 1-0 y tener la torrija del Real Madrid en la primera parte, por lo tanto, ese es el titular. No cedamos terreno.
Tomás.
El mejor ha ganado el partido.
Rico.
Y personas te matan.
Morales.
Los Beatles silencian a los Rolling.
Eso es un tema que ha sido muy recurrente hoy durante el día, porque ya saben que los Rolling Stones patrocinaban la camiseta, digámoslo así, del Barcelona. Estaban presentes algunos de sus miembros en el palco, entre ellos Mick Jagger. Y como se canta Hey Jude con Bellingham, pues parecía un Beatles Rolling Stone, que aquí el Barça-Madrid se lleva a todo. Senabre, para ti, la frase del partido.
El Barça está tremendamente bien en el planteamiento y tremendamente mal en los cambios.
Guille.
Bellingham es el fichaje de mayor impacto de la historia del Madrid.
Emilio.
Bueno, parafraseando a Xavi, como siempre, pues jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Ciro.
Hey Jude.
Hey Jude, bueno, que es una frase recurrente que define muy bien el partido. Bueno, ahora ya esto es como mejor os repartáis el tiempo, pero yo creo que podemos empezar un poco con esta frase de Xavi, ¿no? Que puede dar para debatir, que él dice que ha merecido ganar el Barcelona, ¿no? Él dice que el Barça ha merecido ganar. ¿Qué os parece?
Pues que los partidos no duran 60 minutos, que duran 90 o 100, por lo tanto, y al final ha insistido el Real Madrid y me parece que se ha llevado la victoria. ¿Por qué ha insistido?
Yo sabría explicar perfectamente cualquiera de los tres resultados con el mismo partido. Por lo tanto, no puedo discutir que haya ganado con justicia el Madrid porque ha aprovechado mejor su momento. Es verdad que el Barcelona ha tenido 50, 55, si quiere Xavi, 60 minutos, pero justamente en un par de minutos se han producido dos circunstancias claves para el partido. Una ha sido la entrada de Camavinga en el Madrid por la lesión de Mendy, que le ha venido fantástico, y al Barça, que le ha venido fatal, quedarse con uno menos en el centro del campo por decisión del entrenador, sacando a Fermín por Lewandowski. A partir de ese momento, yo creo, no cuando dice Gavi con el primer gol de Bellingham, a partir de ese momento el Madrid con superioridad ha sido más peligroso, ha llegado. Se mascaba la ocasión de gol, ha llegado en un chutazo imponente desde fuera del área y luego pues sí, puede parecer que en un momento los equipos estaban conformes con empatar a uno, pero el que ha persistido ha sido el Madrid y como tiene más pegada la ha metido y en esto cuenta el que mete más goles, que ha sido el Madrid, ya ganó 2-1 sin paliativos.
Si hablamos
bueno, yo
solo
creo que...
dale.
No, tira, por favor.
No, yo iba a decir que si hablamos de posesión, de llegadas al área, de remates a puerta, creo que es un partido de empate. No creo que lo haya merecido ganar el Barcelona porque el Madrid ha tenido más o menos el mismo número de llegadas y de remates. Wow. Pero es que muchas veces, sí, Dani, he visto las estadísticas y son así.
Ha hecho dos palos el
balón. Balones al palo,
escucha, si me dejáis acabar, quiero decir que si hablas de remates o de llegadas, están parejos, lo que pasa es que esto es un deporte de momentos. El Barcelona ha tenido su momento con dos remates a los palos y con un paradón de Kepa, no lo ha aprovechado. Y luego el Madrid ha tenido su momento y ha tenido más contundencia. Por eso yo creo que no hay que ver muchas veces quién ha llegado más, quién ha tirado más, sino quién las ha acabado metiendo. Es que parece de perogrullo, pero el Madrid suele tener más contundencia que los rivales en las áreas y hoy ha ganado por eso.
Bueno, yo estoy muy harto de ver este partido del Barça y estoy muy harto de ver este partido del Madrid.
Estoy de acuerdo.
¿Vale? Y en este sentido creo que está avanzado. Y después ha pasado otra cosa que yo sé que nuestra querida ciudad no se hablará, pero que a mí me parece que últimamente, sobre todo por parte del presidente, más que Joan Laporta, más que por parte del entrenador, hay una excesiva euforia una vez nacido el madridismo sociológico, ¿no? El tema de Madrid tiene pánico a que volvamos, estamos regresando y tal. Y yo lo siento mucho, pero el Real Madrid tiene dinero para fichar a Bellingham y el Barcelona se ha modificado con low cost. Y entonces, claro, cuando tú no tienes 100 millones para fichar a uno bueno de verdad, pues bueno, te agarras a los futbolistas que están libres de contrato, te agarras a futbolistas que no los quiere nadie, te agarras a la cantera y, lógicamente, eso lleva su tiempo. Pero ¿cómo? La euforia del Barcelona desde el primer día que llegó Laporta es vamos a ganarlo todo y tal, y tienen miedo. Yo creo que este es, como dice Miguel, es un resultado que en el Bernabéu se puede producir el mismo resultado que se ha producido hoy en Montjuïc, pero que yo creo que en una época, insisto, en la que el Barça ha puesto de moda el madridismo sociológico y nos tienen pánico, pues bueno, es un resultado para que la gente tenga en cuenta que esto va a costar, que el eslogan del Barcelona, que es Rolling Stone a tope, no es tan fácil, y que igual alguien tenía que haber de alguna manera bajado la euforia que se estaba moviendo en Barcelona.
Yo para responder a lo que proponía Corro, de lo que ha dicho Xavi, yo creo que Xavi ha dicho dos cosas y en una tiene toda la razón. Ha dicho, hemos dominado durante 60 minutos. En eso es 100% cierto, estaba escuchando la transmisión, todos lo han reconocido, Cañizares, Paco, todo. O sea, el Madrid no existía en 60 minutos. Por eso he titubeado cuando Guille, que luego le he entendido lo que ha querido decir, decía que estaba igualado, ¿no? Pero luego la segunda parte de lo que dice Xavi es hemos merecido ganar, yo ahí no estoy de acuerdo. Como dice Oli, si en el minuto 60 empiezas a hacer cambios, regalas el centro del campo, Fermín, que ya sé que estaba cansado y que tenía una tarjeta y tal, pero estaba siendo de los mejores, lo quitas. Claro, pone a Oriol Romeu, que para mí es un paso atrás y es sobre todo un mensaje al equipo de oye, el empate ya me va bien y tal. Ahí no has merecido ganar, ahí has merecido darle alas al Madrid, que no estaba haciendo nada, y a partir de ese momento y con los cambios de Ancelotti, que han estado muy bien, yo creo que el planteamiento táctico inicial del partido, Xavi se ha comido a Ancelotti, pero en los cambios Ancelotti se ha comido a Xavi, con lo cual el Barça para mí hoy no ha merecido ganar.
Yo la primera reflexión
Roberto, venga, va, dale.
Sí, yo la primera reflexión que dejaría es el bajón de calidad que ha sufrido el Clásico. Yo creo que hemos visto un bajón considerable, no sé si por las bajas del Barça, no sé si han contagiado al nivel de Real Madrid, pero o a la hora, es que pierde toda la mística el partido, desde mi gusto.
La hora y el escenario, que no es
a la luz del día, el escenario también, es verdad, Oli. El Real Madrid no ha necesitado su mejor versión para ganar. Y yo creo que eso es lo que debe invitar a la reflexión a Xavi, que es por lo que preguntabas. Y después de que Xavi además haya conseguido anular al que debería ser referente ofensivo, porque Vinicius no ha estado en el partido en ningún momento, y al final al Real Madrid lo rescata como siempre Bellingham.
Yo tenía siempre durante la semana, sobre todo con Tomás y con Manolo y con Charly, habíamos hablado de que este era un partido que yo tenía ganas de saber si el Madrid venía a matar o venía a contemporizar, ¿no? Al final he tenido la sensación, la verdad, por ejemplo, con el ejemplo que dice Dani de la entrada de Oriol Romeu, en el sentido de que era un paso atrás y era ya me va bien el empate, y sin embargo al Madrid no. Entonces, en ese momento yo creo que el Madrid, con los cambios y con la posibilidad que ha visto de, no digo de empezar a sentenciar la Liga, por favor, pero de meterle un buen mordisco al Barça, ha acabado ganando el partido, porque al final ha sido el que ha querido hacer más por ganar, y no con buen fútbol, evidentemente, ¿no? Porque el partido no ha sido demasiado bueno. Pero esa sensación sí la tuve durante la semana, de que dadas las bajas fundamentalmente del Barça, si el Madrid venía a hacer daño, podía llevarse el partido.
No estoy de acuerdo con Xavi. Estoy de acuerdo en que creo que lo más justo
Si fuera un combate de boxeo hubieran sido los puntos, hubiera sido un empate, pero al final lo que también muchas veces decimos, o sea, esto no es de justo o injusto, es al que mete la pelotita más veces en la portería contraria. Entonces al final el Madrid ha metido más y por tanto pues victoria merecida para el Real Madrid. Si recordamos por ejemplo el partido de hace 6 meses en el que se jugaba la Liga al Madrid en el Camp Nou, pues sucedió un poco lo contrario,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad.
Una jugada así que dices, bueno, que es hoy el gol de Bellingham, se puede decir que tiene su parte de suerte, de fortuna, tal como le cae y todo esto.
El segundo.
Y en aquella ocasión fue un fuera de juego, que por un centímetro de Marco Asensio, pues fue fuera de juego y no subió el gol al marcador. Hubiera cambiado seguro las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy el Madrid en la segunda parte ha sido mejor. Creo que ha acertado en los cambios, han beneficiado los cambios al Real Madrid, y creo que en eso, quizás porque tiene menos fondo de armario por el tema de las lesiones, creo que Xavi no ha estado acertado en los cambios que ha realizado. Sí. Y se ha demostrado una cosa más, que es mejor un jugador al 100%, sí, aunque sea un poquito peor, duda, que uno al 70%.
Sí, claro. Esto es un eslogan de Tomás, llevamos entre 100 y 105 años aquí diciendo.
Pero que hoy se ha constatado, pero, ¿no? Pero por ejemplo con Lewandowski.
No, claro, se constata siempre, Ciro. Claro. Eso de un futbolista, esto es como los coches, ¿vale? La recomendación que te hacen siempre que te vas a comprar un coche es que es preferible comprarte el de alta gama de precio inferior que el bajo del alta gama.
Yo he visto a Messi, ¿entiendes?, cojo, o sea, ganar partidos, ¿eh? Pero bueno, es igual, es un debate más largo para otro día.
Y también perderlos, por goleada con el Bayern de Múnich, cuando...
Hablas de Messi y te paras ahí.
Me falta Tomás y luego
la versión. La versión de que el mejor del mundo es Messi y el segundo mejor es Messi lesionado, esa es comprable, pero ahí.
Tomás, venga.
No, hombre, que los 11 sanos, esto es de que el mundo es del fútbol, el fútbol. Yo entiendo a Xavi, y yo casi le doy la razón en la filosofía de él. Él tiene un equipo aplicado, tiene un equipo honrado. Sale al campo, oye, el Madrid no sé cómo ha salido, porque el Madrid la primera parte ni
muy mal, la primera parte yo creo que es de las peores del año.
Solo un tiro tiene su mérito
el Barça. El Madrid lleva un partidito así,
ha sido mala porque ha sido buena la del Barça.
Si puedo acabar, te digo que el Madrid ha salido muy mal, porque hay veces que tú tendrás tu plan de partido, que es con Mendino, con Camavinga, por ejemplo, y el rival pues te lo complica y te lo gana y te supera. Correcto. Pero en el cómputo global, os lo ha dicho Emilio, el Barça no es un gran equipo. Entonces, un Madrid, este Madrid, ahora, no digo dentro de 4 meses o dentro de 4 años, hoy en día, este Madrid, si se aplica y va para adelante, le tiene que ganar al Barça. A mí me parece que es evidente. Entonces, bueno, pues han llegado hasta donde han llegado. ¿Se ha equivocado los cambios? ¿No se ha equivocado? Pues seguramente sí, pero yo lo entiendo. Hemos hecho todo lo que hemos podido y un poco más para sacar adelante un partido que en condiciones normales no lo voy a ganar, porque al contrario es mejor. Ahora, con mis méritos, que los he tenido muchos, le he llevado pues efectivamente a 50 o 60 minutos donde te ha parecido que estaba más cerca el 2-0 que el empate. Ahora, cuando se han puesto, ha salido ese Camavinga, eso es tremendo. Eso es un personaje tremendo. Pero vamos, el foco es Bellingham, por descontado. Te he dicho antes, ha ganado el mejor. Ese tipo es el mejor futbolista del momento, sin la menor duda. Pero, chicos, cuando va para adelante, es que el Madrid tiene más. Sí, y los demás, pues es tocar la flauta.
Camavinga le mete un impulso al Madrid.
Hombre,
oye, mi sensación es que no es menosprecio. Es que para mí, antes del partido, estos partidos lo puede ganar cualquiera, aunque uno vaya como favorito. Pero yo creo que el Barcelona, la plantilla que tiene el Barcelona, quitando los lesionados, o sea, hay que entender la plantilla que tenía, los disponibles del Barcelona, el Madrid era mejor equipo que el Barcelona.
Los
disponibles del Madrid eran mejores que los disponibles del Barça.
El Barça ha hecho mucho.
Pero además,
no lo ha parecido, durante una hora.
Efectivamente.
No lo ha parecido.
Efectivamente.
Además, porque es muy honrado, querido, es un equipo muy honrado, es un equipo que es consciente del desastre de club que tiene detrás. Aquello que hace 50 años, acabo, Emilio, que el equipo es el que sostiene al club, sigue en manifiesto en el Barça. El equipo está sosteniendo este desastre que es el Barça en su dirección, y oye, ha llegado hasta donde ha podido. Oye, que el Madrid es mejor y no le deis más vueltas hoy, que no sé qué día es hoy, en 3 meses,
es que además,
5 a lo mejor no.
Claro, pero es que además,
cuando ha ido a por él, le ha ganado.
Además, Corro, cuando tú hablas de
más o menos de esa igualdad, más o menos de esa igualdad. Entonces hay que agarrarse a lo de Dani, que es decir, el Messi de ahora es Bellingham. O sea, el que tiene a Messi ahora es el Madrid, que es el que tiene a Bellingham.
Es que Bellingham casi no ha hecho nada en el partido, si lo analizas.
Y ese es el tío que decide los partidos. ¿Quién, qué equipo tiene el tío que decide los partidos? Antes lo tenía el Barça con Messi, ahora parece ser.
Ahora está.
Es impresionante que lo tiene Bellingham.
Yo creo que el gol de Bellingham en el 68 ha pillado al madridismo rajando del Madrid.
Sí, claro.
Le ha pillado,
como debe ser.
Le ha pillado rajando del Madrid porque la primera parte es muy mala.
Así gana una copa. La última Copa de Europa la ganó así casi en cada partido.
Sí, ¿qué dices?
Es que hay veces. Era el segundo partido.
No, si os escuchaba a vosotros.
Por favor.
A vosotros, Garrahan. A ti, Tomás. A Poli. A todos. El minuto 70 contra el Chelsea. Con
Radio Tirana, querido. Un equipo con aquel Benzema.
Las remontadas que hace. En 5 minutos.
Claro, con equipos de verdad, no con equipos.
Volvete al presente. Volvete al presente, venga. Volvete
al presente. La tiene clavada y la saca sin.
Volvete al presente.
Gana la Copa de Europa un equipo de cachondeo.
Que decías, Corre, lo de los madridistas rajando. Yo es que, sinceramente, y Ancelotti tiene un altar, pero segundo partido grandísimo del curso, se equivoca en el Metropolitano y hoy la suplencia de Camavinga no había por dónde cogerlo.
Por eso digo que la pillaba al madridismo rajando porque
estaba la ley. El equipo tenía que ser Camavinga. Camavinga y 10 más tenía que ser.
Ponlo
donde quieras.
Los goles de Bellingham para mí.
Cuando entraba al campo, cómo levanta el equipo. Es que te da igual que juegue.
La lesión de Mendy, si es que realmente Mendy se ha lesionado, le ha venido a Dios a ver a Ancelotti, porque ha podido hacer un cambio que ha sido definitivo, porque Camavinga tiene piernas para ser lateral y para ser uno más en el centro del campo.
Yo creo que los goles de Bellingham están ocultando carencias en el Madrid. Quiero decir, todos son loas a Bellingham y merecidas, pero de deficiencias estructurales. Yo creo que el Madrid va muy corto de delanteros, porque además ahora Rodrigo y hoy Vinicius no han estado nada bien. Posibles errores de Ancelotti, como dice Roberto, y luego una actitud para mí muy floja del equipo en los primeros 60 minutos, que ya le pasó en el Metropolitano.
Pero Guille, creo que el Madrid, cuando decimos que Bellingham ha salvado al Madrid, es que Bellingham es jugador del Madrid, eso hay que decirlo.
Pero
13 goles en el Real Madrid.
Pero que no contabas con la mitad de esos goles hasta esa
efectivamente. Oye, perdóname un segundo. Coches, a otro hermano Rodríguez. ¿Alonso se ha metido en la última Q o no se ha metido, Carlos?
No se ha metido en la Q3. De hecho, había pasado de Q1 a Q2 con una gran vuelta. Se había clasificado séptimo, luego había bajado a la décima plaza. Ha habido un lío en el último intento que ha hecho que se quedara eliminado y sale decimonoveno, por ejemplo, Lando Norris, o decimoctavo Stroll, o decimosexto Ocon. Y en la Q2 ha llegado la triste realidad: el Aston Martin no va ni al aire. Decimocuarto saldrá Fernando Alonso, decimotercero, porque ha ganado una posición, le han quitado una vuelta ahora mismo a Albon. Decimotercero en parrilla, el piloto asturiano que no entra entre los 10 mejores, delante Hamilton y Verstappen, los más rápidos. Y ojo, que ha estado cerquita Carlos Sainz de no pasar a la Q3, ha pasado, pero con apuros, no ha hecho muy buena vuelta, noveno.
Trataba de hablar Miguelito, que creo que ya ha llegado a la estación de Atocha. Miguelito, a ver si te podemos escuchar. ¿Qué querías decir?
Solo dos cosas de lo que estabais comentando, que había parte del madridismo rajando, y no solo del equipo, también de Ancelotti. Algunos ya estaban otra vez con la cantinela de Xabi Alonso. Y luego, al respecto de Mendy y Camavinga.
Pero perdona un momento, ¿quién estaba con la cantinela de Xabi Alonso y no había terminado el partido? ¿Dónde estaban hablando de eso?
Algunos WhatsApp de madridistas que he recibido tarde-noche de hoy.
Pero de madridistas, de madridistas sociológicos que tienen influencia,
sí,
o no.
No, aficionados, que al final siempre disparan al mismo sitio, ¿no?
Sí, sí, sí.
No aprenden, pero bueno. Y al respecto de Mendy y Camavinga, el lateral izquierdo para Ancelotti es Mendy. Es evidente que en los últimos tiempos se ha lesionado demasiado. Le había dado descanso el otro día en Braga para ponerle vídeo de titular. Y otra vez nuevo problema. Evidentemente,
Miguelito, si no es fiable, déjale terminar.
No, es que no hablemos de lateral ni
déjale terminar.
Si tú tienes a Camavinga tiene que jugar.
Bueno, déjale terminar.
Tiene que jugar Emilio, pero también tiene que jugar para Ancelotti, Kroos, Valverde, Bellingham.
No, es que Kroos no tiene que jugar por Camavinga. No, tiene que jugar Camavinga.
Eso lo piensas tú, pero Ancelotti piensa que tiene que jugar Kroos. Pero si me dejas terminar lo del lateral izquierdo, quería decir que si Mendy vuelve a no ser fiable, pues acabará jugando Camavinga.
Eso es, claro, eso es.
Pero no, si tienes a Camavinga, no tienes que poner.
El problema no es
Oye, Emilio, pero el problema no es Camavinga o Mendy, que en un momento determinado se haya equivocado o no se haya equivocado. El lateral, como lateral defensivo más fiable, es Mendy. El problema del Madrid lo tiene, que si todo esto va descansado durante todo el año en un jugador, igual no le alcanza. Lo que ha hecho este hombre es lo que hacía Di Stéfano cuando el Madrid jugaba mal. Meter los dos goles y ganar el partido.
¿Y Messi? Ahora, ¿y Messi?
Durante el año tenía Puskas, tenía Gento, tenía Rial, que hacían goles. Entonces, si el Madrid no resuelve el problema del gol, lo que no vamos a estar pensando que este chico va a hacer dos goles por partido. Sí. Ese es el problema que tiene
por
el Madrid.
Por cierto,
para
que
mí.
Ha coincidido.
Por tanto, acabo. Mbappé es imprescindible.
Ha coincidido en el buen momento del Madrid, Modric. ¿Eh? Ha coincidido también la salida de Luka Modric, que le ha dado al equipo otra cosa. Oye, sí, decir señor. Nombres al aire, así, no, sin pisaros mucho, que voy a preguntar en genérico. Los mejores del Barça, o sea, si eligieres los mejores del Barça, ¿quién decir? Los mejores.
Yo los tengo claros.
Gavi y Fermín.
Tal cual.
Araujo.
Los dos que ha dicho.
Araujo también.
Sí. Gavi, Fermín, Araujo, no, ¿alguno más? Gavi,
yo elegiría esa tripleta, sí.
Bueno, Gavi por encima, hombre.
Gavi Fermín.
Gavi por encima de todos.
Y los nominados más Gundogan ha subido mucho el nivel hoy.
Gavi, Fermín, Araujo, Gundogan. ¿Alguno más os ha gustado mucho? Vale, los peores del Barça.
Pero si, pues, escúchame,
Lewandowski.
Corro, sí. Pero si no hay peor.
Oriol Romeu.
Xavi, no hay peor. Los cambios. Xavi en los cambios, vale.
Ferran.
Ferran. Los mejores.
El nivel que tienen, queridos. Ojo. El nivel que tienen.
Los mejores
del Barça. Claro, es que es la plantilla de un coste esto.
Claro, si tú te crees que la delantera del Barça puede ser Ferran, Torres o Félix, estamos hablando de Heidi.
Los mejores del Real Madrid.
El nivel es el que tienen.
Al margen de Bellingham, los mejores del Madrid.
Este punte que hace.
Modric.
Kepa, Rudiger, Carvajal. Sí, ¿qué más?
Rudiger muy bien. Muy bien.
Rudiger, Carvajal. Camavinga.
El portero no está mal, lo que había que sacarlo ha sacado,
Sí, y Camavinga, Camavinga yo creo que ha hecho.
Para claro, segundo.
Los peores del Madrid.
El peor del partido.
Álava.
Rodrigo.
Vinicius.
Rodrigo y Vinicius, para mí.
Vale, sí. Vale. No, está bien, porque así se hace un poco la idea de la gente de los que han sido mejores. Pero para mí hay dos duelos de partido. Uno es el duelo Araujo-Vinicius, que este es un duelo continuado ya en el tiempo, al que Vinicius le había rascado alguna décima en los últimos partidos.
Muy poquito.
Nada.
En los últimos partidos. En los últimos partidos se lo había rascado un poco. No digáis que no, que lo había rascado un poco. Pero hoy ha sido anulado totalmente.
Sí, Emilio, Barao no se le va a ir nunca consigo mismo y lo ha perdido.
Vinicius, la primera jugada del partido, coge el balón y lo desplaza ya en un gesto que dices, puf, día que Vinicius está fuera del partido.
Vinicius dice, sí, que ha tirado el balón. Sí,
Roberto, la primera jugada ya está más a lo ambiental que al partido. Sí, y ya bloqueado desde la primera vez que encima Araujo, bloqueado. Totalmente bloqueado.
Fíjate lo que digo yo, que le quite, porque en parado, si le quiere pasar en parado, no le va a parar ni con 80 años Araujo.
Esto de Vinicius, que a algunos nos han criticado tantísimo y tal, esto de Vinicius, de que está más por otras cosas que por el partido, ojito, porque esto no es nuevo. Esto es fruto de todo este espectáculo que le rodea, de todas estas ganas que tiene de ser el justiciero,
Pero el principal perjudicado es él y su equipo,
Evidentemente.
También os digo una cosa, si veis a Vinicius al nivel que estaba hoy, métele algún cambio, cámbiale de banda, métele más por la izquierda, le ha dado libertad, sí, porque no le, que jugaba más de nueve que cayendo a la banda.
Lo pensamos mucho, ¿por qué no le cambias de banda?
Claro, mueve a Araujo de zona,
pero no lo hace Araujo,
que lo aproveche el centrocampista.
Que Rodrigo precisamente puede jugar bien donde Vinicius.
Pero es que era una impotencia continua ver a Vinicius estrellarse contra un muro continuamente.
Ancelotti piensa que Rodrigo es polivalente, que puede jugar por la derecha y por la izquierda, pero que Vinicius no puede jugar por la derecha.
No puede, sí.
Miguelito, si le sigue encarando así como le encara hoy y en muchos partidos, no le pasará nunca, porque es un defensa tremendo. Le tiene que ganar en carrera, le tiene que ganar moviéndose y recibe y va por él. Se le va a quitar siempre.
Ha explicado Ancelotti en la rueda de prensa que la idea al principio ha dicho que era Vinicius por dentro y Bellingham por fuera, pero que ha habido una corrección táctica ahí que ha obligado ya a Vinicius a jugar más por banda, que es evidente que no se ha podido ir. El otro duelo para mí que lo ha ganado no sé si era exactamente ese duelo, pero le ha ganado muchas veces, es Gaby con Bellingham, ¿eh? Sí. Le ha ganado muchas veces.
Bueno, le ha ganado el 90%.
Hasta los goles.
Porque es en el gol, incluso en el gol, en el primer gol, es que viene de un rechace de Gaby. Gaby, claro, tampoco podía estar en todos sitios. No podía estar marcándolo. Y estando
Bellingham porque estaba amargado, ¿eh? No lo celebra del
no solo le ha ganado, sino amargado. Que lo ha reconocido el propio Bellingham al final del
eso,
partido.
Exacto. O sea. Es que parece una gilipollez, pero el partido de Bellingham no es
bueno. No, lo que pasa es que hace dos goles y él es el mejor del partido, claro. Sí, pero, o sea, pero porque es un golazo.
Y marcando gol. ¿Este quién puede hacer más en el primero?
Sí.
Sí, un poquito,
sí. Es un trayazo, yo creo que pone la mano un poco tarde.
Sí, pero es un...
Yo creo que si lo saca es un parador.
No, no. En lugar de rechazar el balón, ha querido despejarlo al lateral.
La palometa, sí, la palometa.
Sí, Miguel, de todas formas, yo creo que puede hacer más, pero también creo que a todos los porteros del mundo le meten ese gol.
Bueno,
a mano
sé,
natural la toca. No sé si la saca, pero a mano natural la toca, seguro.
Sí, la toca, la toca. Bueno, y ha tocado con la mano cambiada, la ha tocado también, ¿eh?
Sí, yo creo que no, Miguel.
Sí.
Sí, la ha rozado, sí. Vale. Yo creo que si la saca es un paradón, pero que no se puede hablar de fallo.
Viendo a Gaby un 10 de carácter de...
Pero ¿sabes lo que pasa, Manolo? Que el mejor del Barcelona había sido Gaby. Gaby no es un virtuoso.
Oh, Fermín ha estado bien, ¿eh?
Fermín ha estado bien. Pero Gaby no es un virtuoso del balón. No es ese centrocampista.
¿Qué es la comparación? Claro, pero porque... ¿Qué es la comparación con Bellingham? El que puede ganar los partidos
es
y Gaby
mucho
no
virtuoso.
Es mucho más lesionado. Que son Pedri y De Jong.
Efectivamente. Efectivamente.
Es muy técnicamente, Gaby es muy bueno. El trabajo que le piden ahora es otro.
Claro, no, pero escucha, para jugar en el Barça en primera división, tú tienes que ser un tipo bueno.
No. Pero que no sería su cualidad... No todas las que está enseñando ahora.
Mira, Miguel, de Gaby no recuerdas ni un pase al hueco, no lo recuerdas en el partido. No hay ningún pase de Gaby al hueco, no lo hay. No hay ningún centro de Gaby, ningún disparo
que
de
no
Gaby.
Juega,
hoy,
no juega,
hoy,
no,
te digo.
Ha chutado una vez a puerta.
No, pero... Claro. Tú recuerdas el trabajo que tienes, el trabajo.
Juega lejos del área.
Corro,
cuando está cerca,
corro,
suele tener
Miguel, remate. Se le pedía la batalla del centro del campo.
Corro, como dice Miguel, en el Barça bueno, Gaby no hace ese trabajo.
Claro.
¿Me entiendes? Hace otro, hace el suyo. Entonces, claro, no se le puede pedir,
Emilio, lo que
sea
le han pedido,
medio Pedri y medio De Jong.
No, porque no lo es, tampoco.
No, claro, pero le piden que se pegue, y aburra a Bellingham, que ya empieza a estar aburrido de los suyos a los 10 minutos. Porque el primero a Bellingham yo creo que le han aburrido los suyos. Y después es cuando se han espabilado. Pero a Gaby, ¿qué le vas a decir? Oiga, se va usted por este y le amarga la tarde. Se ha amargado, claro, jugando solo.
Yo sobre
la primera parte del Madrid de Valverde, de Tchouaméni, de todos estos, casi una cosa. A mí me ha parecido un equipo de viejos.
A Valverde también hay que decir que Fermín le ha complicado la vida,
Bueno, y que se la complique Valverde a Fermín.
Pero Miguel, lo tenía que vigilar porque Fermín.
Pero es que justamente cuando se ha ido Fermín, hemos vuelto a ver conducciones de 40 metros de Valverde.
Fermín, por cierto, que ha acumulado tres palos en una semana. Ibas a decir, Guille, algo de Bellingham,
sí,
creo, ¿no?
Sí, sobre Bellingham quería decir que creo que tiene mucho mérito en un partido discreto suyo, que le ponen un perro de presa encima, que sea capaz de aparecer incluso en ese contexto. No nos olvidemos que acaba de llegar a la Liga Española, que tiene 20 años, que ha decidido un montón de partidos para el Madrid y hoy, además, con una suerte que no le conocíamos, que es el disparo de media distancia, porque ha metido goles de todos los colores, pero le faltaba el gol desde fuera. O sea, es que su impacto en la Liga Española ha sido algo que yo sinceramente no recuerdo en el fútbol mundial.
La imagen del disparo ha subido, dicen los compañeros del diario Marca, que no lo he medido, que ha subido la pata a 1,70 del disparo. O sea, le ha metido una pata de mula al balón que no es habitual verlo.
Guille, de todas formas, firmando debajo de lo que has dicho, ¿vale? El mismo día que el Madrid ficha a Bellingham, todo Dios piensa, este tío va a ser la leche.
Pero no tanto.
No, pero no.
Yo creo que nadie pensaba que tanto.
No tanto en goles.
Yo creo que no tanto.
No
se pensaba tanto gol. Eso es lo que tanto gol no, que se, tanto no
goles,
se pensaba.
No, pero bueno, en presencia.
Pero escucha, Emilio, el mismo Modric ha dicho, vamos, se le ha escapado. Sí. Que ni Bellingham mismo imaginaba esa capacidad resolutiva que tiene. Y que la tiene, porque
pero,
si es innegable lo que hace.
Pero como fichaje de decir los 110 millones de este año los metemos aquí,
pues ya
cristalino.
Ya lo dije un día hace meses, que Bellingham era tan bueno que no hablábamos ni de lo que había costado. Ahora has sacado el dato,
pero Miguel,
tú.
Pero no. Mejor temporada había metido 14 goles.
Sí, sí,
en 14,
que sí, que sí. Partidos, no, y
lleva 13. Lleva 13.
Pero que eso.
Vale, pero Roberto, que yo no hablo de goles.
Que
yo
eso
hablo
es.
Que
todo lo que hace, hombre.
Sí, a mí no me ha sorprendido nada.
Ya decimos que el éxito goleador ha sorprendido a la propia empresa. Que en este caso es él.
El gerente de la empresa
le
está poniendo
líder
ahí
del Real Madrid recién aterrizado, hay una diferencia, claro, esperábamos, sí, un buen nivel de Bellingham, ¿no?
Claro, es que está extraordinario,
pero que está jugando donde no ha jugado nunca.
Sí, que le ha buscado una posición, es verdad. Eso también
es este buen señor, el tal Ancelotti, ¿verdad?
Eso es mérito de Ancelotti.
Mire, yo no voy a tener un 9 estelar, porque no tengo ninguno de los dos que estamos pensando, bueno, o un delantero estelar, vamos, no un 9. Pues voy a meter a este tío. Te hace el segundo gol de hoy. Como
por cierto, vaya gol que ha metido el Kane ese, tío.
El Kane está metido un gol.
Ha metido 3.
Te digo que lo hizo en Vigo, lo hizo en la Copa Europa. Hace goles de delantero centro.
Sí, está
el
tocado. Gol de está tocado. Es, como ha dicho Ancelotti, es la estrella caída. Oye, respirar un momento, que me queda media hora con vosotros. Nos queda hablar, joder, de las jugadas polémicas y de las cosas que han rodeado al partido. Pero antes, a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada noche de sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues hoy empiezo con un recordatorio para todos, que esta noche vamos a dormir una horita más. A las 3 serán las 2 de nuevo. La pena, pues ya lo sabéis, que se nos va a hacer de noche bastante temprano a partir de este domingo. Y para los despistados, tranquilos, que el móvil, tu reloj inteligente o cualquier aparato conectado a internet se cambia solo. Y si eres algo más analógico, pues tendrás que estar pendiente de no despistarte al levantarte mañana por la mañana. En fin, hoy han pasado cosas, como que por primera vez Pedro Sánchez ha defendido abiertamente la amnistía durante su intervención en el Comité Federal del PSOE. Ha dicho que es la única vía para que haya gobierno y que esa defensa es en el nombre y en el interés de España.
Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Una afirmación con la que ni siquiera todo el mundo dentro del PSOE está de acuerdo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, insiste en su rechazo a esta amnistía defendida por Sánchez, aunque dice que respaldará cualquier decisión del partido. Y más cosas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que agotarán todas las posibilidades para recuperar a los rehenes secuestrados por Hamas y ha anunciado una segunda fase larga y difícil de esta guerra. Lo ha dicho tras reunirse con la cúpula de defensa israelí en un sábado en el que hemos visto las primeras imágenes de tanques israelíes dentro de Gaza y justo cuando este ejército asegura haber acabado con más miembros de la cúpula terrorista de Hamas. Además, esta tarde el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha asegurado que el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia no hace ninguna extrapolación, sino que la hacen intencionadamente algunos medios de comunicación. A través de X o Twitter ha relatado que cada víctima es un drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos, pero una cosa es la verdad y otra extrapolaciones sin fundamento. Seguimos trabajando, ha subrayado, para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la sociedad. Bueno, y para daros las buenas noches, os pongo a los Rolling Stones, ya que han sido los grandes protagonistas entre la afición que hoy ha disfrutado ese clásico Barça-Real Madrid.
Gracias, Ana. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
¿Damos el final de la calificación o qué, Carlos? Que queda un minuto y 15 segundos y está Carlos Sainz segundo, ¿no?
Está segundo en el penúltimo intento. Carlos Sainz ahora mismo está en el primer parcial, marcando 70 milésimas peor que el tiempo de Leclerc, que viene marcando morado. Charles Leclerc, cuidado con él. De momento, Carlos va a marcar más 0-2. No va a poder lograr la pole Sainz, salvo que haga un último sector realmente impresionante. Se ha guardado toda la potencia Ferrari para el último intento, que estaban muy perdidos durante la calificación y están luchando contra Verstappen, que también viene marcando buenos cronos, pero son peores que los de Charles Leclerc. Está un poquito por detrás. Pasa Sainz la meta, segundo Sainz, 17.384. Sería de momento segundo en parrilla. Cuarto sorprendente Ricciardo con el Alfa Tauri. A ver Leclerc si asegura esa pole. Tampoco ha bajado su tiempo. Se mantendría en la pole Leclerc. Solo queda el animal el caníbal Verstappen. Vamos a ver el paso por meta de Verstappen. Quinto, Checo Pérez. Verstappen viene en el segundo sector con el mejor tiempo. Puede que también se lleve la pole en México. Vamos a ver, sale derrapando, entra en meta. 16-17, no. Pole para Ferrari, pole para Leclerc. Segundo, Carlos Sainz, que puede luchar mañana por la victoria. Vaya. Tercero, Verstappen. Cuarto, Ricciardo. Quinto, Checo Pérez. Sexto, Piastri, Russell, Hamilton, Bottas, Joe. Y ojo, décimo tercero, Fernando Alonso. Lo más importante, Carlos Sainz, que viene de 3 podios en 5 carreras. Mañana puede lograr otro más, o solo con que falle en la salida su compañero de equipo, puede optar a la victoria. Una salida que va a ser frenética, 800 metros hasta la primera curva.
Carlos sale segundo mañana por detrás de su compañero Leclerc. Muy buena calificación para el madrileño, para Carlos Sainz. Luego hablamos un poquito más de Fórmula 1, del Gran Premio de México. En un momento seguimos con el clásico que ha ganado Bellingham.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.